Informa Martín Noticias. Un tribunal de Guantánamo dejó concluso para sentencia el juicio contra los manifestantes de Caimanera después de ratificar las peticiones fiscales de prisión contra los acusados. Informa Tomás Cardoso.
Tribunal Popular Municipal de Niceto Pérez ratificó las peticiones fiscales en contra de los 6 jóvenes encausados por su participación en la protesta popular de Caimanera el 6 de mayo de 2023. La vista judicial tuvo una duración de 8 horas y concluyó cerca de las 6 de la tarde con una sala judicial y sus alrededores totalmente militarizada con presencia de tropas especiales. Y los 2 jóvenes que permanecen en prisión fueron llevados al tribunal esposados con chaquiras. Cuenta Victoria Martínez Valdivia, madre de 2 de los enjuiciados.
La tropa especial haciendo un cordón inmenso en toda la calle, aquella en una cuadra completamente cerrada. La petición fiscal se mantuvo en el juicio. Eran 5 jueces. La presidenta se mantuvo siempre con una actitud arrogante. Inclusive una de mis testigos, por decir que eso que estaba escrito ahí, en el proceso de instrucción hace un año, que fue cuando ella hizo la declaración, era mentira. Fue multada con una multa de 100 pesos. Los testigos que declararon en contra de los muchachos metieron mentira. Ninguno hablaron lo que era.
Por su parte, fue detenido a su llegada al tribunal el periodista independiente Jerry Curbelo, que pretendía darle cobertura al juicio, amenazado que si no se marchaba inmediatamente sería procesado por 2 delitos.
Entre ellos, el jefe de la seguridad del Estado en Caimanera, teniente coronel Giovanni Lafita. Me hicieron amenazas contundentes de que o me retiraba o sería acusado de desacato y desobediencia. Entonces decidieron mandarme en el mismo carro privado que habíamos rentado directo a Caimanera.
Mientras tanto, Martínez Valdivia señaló que ahora hay que esperar la sentencia firme y destacó la buena labor del abogado de la defensa.
Tuvo una buena defensa, lo defendió bastante. Hay que esperar 20 días para darnos la sentencia.
Los fiscales habían solicitado 9 años de prisión para Daniel Álvarez González por los delitos de desórdenes públicos e instigación a delinquir, 6 años de cárcel por atentado y desórdenes públicos para Luis Miguel Alarcón Martínez, Rodolfo Álvarez González, Freddy Sarquís y Felipe Octavio Correa Martínez, y en el caso de Yandris Pelier Matos, 4 años por desórdenes públicos. El 6 de mayo de 2023, cientos de personas se lanzaron a las calles de Caimanera para exigir al gobierno el respeto a sus derechos como ciudadanos y mejores condiciones de vida. Los manifestantes gritaban libertad, patria y vida y vivan los derechos humanos, entre otras consignas. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La activista cubana Carolina Barrero exhortó ayer a los países miembros de la ONU a no creer en el mito de la Revolución Cubana, ya que el régimen es el mal disfrazado que usa la gente para esparcir la semilla de la tiranía. En ese contexto hizo un llamado a los países miembros de la ONU a poner fin a la hipocresía y al doble rasero en los organismos internacionales. Los presidentes de China y Rusia han firmado un documento para profundizar las relaciones estratégicas. Europa Press reporta.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha aterrizado este jueves de madrugada en Pekín, capital de China, en el marco de una visita oficial en la que se ha reunido con su homólogo chino, Xi Jinping, para expandir los lazos de cooperación entre ambos países. Tras el recibimiento oficial a Putin, saludando a los miembros del Ejecutivo, desfilando ante una multitud de niños y rematando con el tradicional apretón de manos, los presidentes de China y Rusia han firmado este jueves un documento para profundizar las relaciones estratégicas entre ambos países. Xi, que ha destacado que el desplazamiento es el primero al extranjero desde que Putin jurase la semana pasada el cargo para un 5º mandato como presidente de Rusia, ha argumentado que esto demuestra claramente la gran importancia que Moscú da a estas relaciones bilaterales y ha incidido en que Pekín da un gran valor a las mismas. Así también han apuntado que ambos países han encontrado un nuevo camino para que las potencias y países vecinos se traten con respeto y busquen cooperación mutuamente beneficiosa.
Más de 30.000 niños migrantes cruzaron la inhóspita selva del Darién rumbo a los Estados Unidos en los primeros 4 meses del año, según reportes oficiales. Asistencia técnica Efraín García. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero
programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí y su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez, los estamos invitando a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En camino les ofrecemos los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Y comenzamos con esta nota. 4 migrantes cubanos que viajaban en una embarcación improvisada rumbo a Estados Unidos fueron rescatados en aguas del Golfo de México por un grupo de pescadores y llevados a un hospital luego de pasar más de 30 días a la deriva. Los pescadores hallaron la balsa a unos 3 kilómetros mar adentro en la barra Boca de Catán, que se ubica frente a los poblados Punta de Piedra y Carvajal, en el municipio de San Fernando, estado de Tamaulipas. Además de los sobrevivientes, otros 4 cubanos iban en la embarcación y habrían perecido en alta mar, informaron medios locales. 3 de los cubanos fueron identificados por varios medios como Mario Sergio Márquez Ventura, de 30 años, Rogelio Loace Fuentes, de 50 años, y Yurieski Romero Hernández, de 33. Las autoridades cubanas prometieron brindar asistencia a los migrantes. La Embajada de Cuba en México informó en su cuenta de X que estaba en contacto con las autoridades migratorias del país azteca y con el Ministerio Público para prestar asistencia consular a migrantes cubanos rescatados ese día.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. Continuamos con más noticias. No hay cambios en la ley de inmigración de Estados Unidos ni en la aplicación de controles fronterizos. Los rumores que circulan en las redes sociales de que la frontera entre Estados Unidos y México se abrirá en mayo son completamente falsos, advirtió el gobierno estadounidense. En un mensaje oficial, la patrulla fronteriza de Estados Unidos dijo que las leyes migratorias estadounidenses siguen siendo estrictas y que las personas que ingresen al país de forma irregular, cruzando las fronteras entre sus puertos de entrada, van a enfrentar las consecuencias. Es posible que lo devuelvan a su país de origen si se determina rápidamente que no es elegible para recibir asilo, advirtió un oficial de la patrulla fronteriza en un video compartido en la cuenta oficial en X de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, por sus siglas en inglés.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Soy Exilda Arjona, gracias por escuchar Caminos. Seguimos con más notas. En un comunicado conjunto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijeron que planean tomar medidas drásticas contra la inmigración ilegal en su frontera compartida. Estas son las declaraciones a Martín Noticias del abogado de inmigración, Willie Allen, sobre la migración y deportaciones desde la frontera.
Puede ser que el número más grande de personas devueltas a México van a ser cubanos, igual que el número más grande de personas que han entrado con el problema humanitario ha sido haitiano. Pero lo que ocurre es que para los cubanos que tratan de entrar de una forma irregular, o los venezolanos, los haitianos, los nicaragüenses, ya existe un proceso que pueden ser devueltos a México. Es más, que lo que les desearía a los Estados Unidos es que México tome una posición más fuerte en la frontera sur de ellos con Guatemala y empezaran desde ahí a parar de las personas que están entrando de forma irregular. México ya, a través del último año, ha deportado directamente a Cuba, a Venezuela, a Haití y a Nicaragua. Es mucho más fácil para que México pueda deportar a Cuba y Venezuela en particular, ya que México sí puede deportar el número que quieran a esos dos países, mientras los Estados Unidos, particularmente con Cuba, está limitado a lo que Cuba acepte mensualmente. Y aunque Cuba habla que va a recibir dos vuelos al mes, en realidad está recibiendo un vuelo al mes. Y el último vuelo creo que fueron 47 personas. Y en lo que va a un año, Cuba ha recibido 600 personas, que posiblemente no llegue ni lo que entró por una posta de CBP-1 de cubanos en un día. Así que yo sí creo que la frontera se va a poner mucho más difícil. El talón de Aquiles del Partido Demócrata en la reelección es un punto que se va a llevar a reducir en todos los debates políticos y sale a reducir los Estados Unidos. El Ejecutivo tiene que tomar alguna acción que demuestre que está tomando control de la frontera.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Continuamos con más notas migratorias. La Embajada de Estados Unidos en México indicó en sus redes sociales que la aplicación CBP One para solicitar una cita con las autoridades migratorias de la frontera puede tardar meses. Esa herramienta digital utilizada desde enero del pasado año es la vía ordenada, segura y regular para ingresar a Estados Unidos. Pero los plazos desde que se solicita la entrevista hasta que es concedida pueden variar en amplio margen. Deben de ser pacientes, porque puede ser que les llegue en pocos días o hasta en 4 o 5 meses, aseguró Enrique Lucero Vázquez, director municipal de atención al migrante del Ayuntamiento de Tijuana, en un video que publica la sede diplomática estadounidense en su perfil de Facebook. La aplicación CBP One permite a los no ciudadanos en todo el centro o norte de México que carecen de documentos y que sean insuficientes para la admisión a los Estados Unidos, programar una cita y permanecer en el lugar hasta presentarse en un puerto de entrada.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por escuchar Caminos. Alexei Ponce Duarte emigró de Las Tunas a México con el fin de llegar a Estados Unidos, pero sufrió un accidente de tránsito que lo dejó paralítico. Desde México, Ponce habló con Martín Noticias y afirmó que su esperanza es llegar a Estados Unidos para ser atendido e intentar volver a caminar. El cubano agregó que él y su familia viven de la caridad pública, pero no desean regresar.
Yo venía, iba allá medio dormido, no, real, no vi bien el accidente, yo perdí mi conocimiento, todo fue muy rápido, sé que fue ya por los videos y todo lo que me han enseñado con el jefe mío, porque yo estaba allá con un compa aquí trabajando, y entonces ahí veníamos un grupo en una camioneta grande, y creo que el contenedor se le zafó lo de atrás, y le fue para arriba el carro, eran 3 carros que venían juntos, y ahí cuando se le zafó lo de atrás, el contenedor, era un contenedor de Coca-Cola, eso cogió y aplastó, acabó con todos los carros. Yo perdí prácticamente mi conocimiento porque yo, cuando el desastre, yo me fui para adelante completo y yo me di un golpe hasta en mi cabeza, que no me cogieron, a mí se me abrió la cabeza, a mí me cogieron una cantidad de puntos en la cabeza grande. Y ahorita estoy aquí, bueno, que no siento ni mis piernas ni nada todavía, pasando trabajo, solo mi esposa anda para el hospital con consulta porque ella se le afectó también la columna y la mandaron a poner una faja, una médula. Mira, ahorita mismo yo estoy solo aquí, pero ya hasta que y la niña, hasta que no venga ella, nosotros estamos solo aquí. Y la gente de aquí a veces que nos traen algo, nos ayudan con algo. El jefe ese mío, que de vez en cuando viene y me trae algo también para que más o menos vayamos comiendo. La economía está muy mala, no tenemos de nada. Ahí tengo unos familiares allá en Estados Unidos que ellos están haciendo lo que quieren, ayudarme mucho. Ellos de vez en cuando me mandan algo también ahí, lo que pueden, ¿entiendes? Porque es que todo aquí sí es caro. Aquí nada más que ven un médico a atenderte, a revisarte, nada más te cobra 500 pesos, 600, nada más un momentico nada más que venga a verte.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Continuamos con más notas migratorias. El gobierno de Estados Unidos anunció la ampliación de las vías para la migración legal desde Centroamérica y el Caribe, así como una ayuda humanitaria por el monto de 578 millones de dólares para la región. La coordinadora de la Casa Blanca para la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, Marcela Escobari, dijo que la Oficina de Movilidad Segura en Guatemala se comprometió a procesar también casos de Nicaragua, Honduras y El Salvador. En una conferencia de prensa virtual, Escobari señaló que países como Colombia, Costa Rica y Ecuador han aumentado las vías para regularizar a inmigrantes en sus territorios y que México está trabajando en un plan para otorgar visados de trabajo a inmigrantes haitianos.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por sintonizar Caminos. En Guatemala se ratifica un compromiso de trabajo conjunto de países del hemisferio contra la migración irregular. Eugenia Sagastume con el informe.
Ante la preocupación por el incremento en el flujo de migrantes irregulares, representantes de 20 países que son parte de la Declaración de Los Ángeles renovaron su compromiso para seguir trabajando por una migración ordenada y segura, así como buscar mayores oportunidades de migración legal, como explica el canciller guatemalteco Carlos Martínez.
En este encuentro hemos presenciado un compromiso firme y renovado hacia la estabilidad y asistencia para nuestras comunidades, la ampliación de las vías regulares y la gestión humana de la migración, sobre la cual se anunciaron algunas iniciativas como alternativas de movilidad laboral en nuevos destinos.
Marcela Escobari, asistente especial del presidente de Estados Unidos y coordinadora de la Declaración de Los Ángeles, resaltó que el apoyo de Estados Unidos es con la expansión de visas laborales.
Particularmente aquí en Centroamérica, donde el número de trabajadores temporales se ha triplicado en los últimos 3 años a más de 28,000.
Escobari remarcó que la administración Biden seguirá apoyando bajo los pilares de la Declaración de Los Ángeles.
El presidente Biden está comprometido a los esfuerzos bajo los 3 pilares, la aplicación de la ley de una manera coordinada, la expansión de las vías legales y los esfuerzos para disminuir los factores fundamentales que llevan a la gente a migrar.
Otra preocupación de los países representados es que cada vez más niños, adolescentes y familias forman parte de los flujos migratorios, elevando la necesidad de un trabajo conjunto. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más noticias. El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, ha prometido clausurar el paso en la frontera con Colombia por la peligrosa zona del Darién ante la crisis migratoria. El político conservador que tomará posesión el 1 de julio aseguró durante su campaña electoral que va a cerrar Darién y a repatriar a todos los migrantes como corresponda, respetando los derechos humanos. La frontera selvática entre Colombia y Panamá se ha convertido en un corredor para los migrantes que intentan llegar a Estados Unidos cruzando Centroamérica. Más de 500,000 de personas, en su mayoría venezolanos, cruzaron la inhóspita selva en el pasado año. Mulino ha dicho que su gobierno va a trabajar en conjunto con Estados Unidos y Colombia para cerrar por completo la vía migratoria por esa zona donde operan organizaciones criminales. Y esta es una propuesta que muchos analistas no consideran viables, como es el caso de Diego Chávez González, quien es gerente senior para América Latina y el Caribe del Migration Policy Institute.
Muy poco viable. Yo, la experiencia de las personas que trabajamos en estos temas de migración, sabemos que cuando uno decide cerrar una frontera, un puesto oficial fronterizo, rápidamente se aperturan varios caminos, digamos, por trochas que permiten, digamos, la migración. En este momento, lugares como Necoclí, Acandí, tienen toda una infraestructura enfocada en este momento y toda una economía enfocada hacia la migración. Y si se cierra un punto o se militariza un punto, es muy probable que se aperturen otros puntos casi que de inmediato. Por cada punto que se cierran puede que aparezcan 3 nuevos, más silenciosos quizás, no tan voluminosos, pero pero digamos que frenar la migración de esta manera es algo que en la experiencia que tiene América Latina, experiencia reciente con las pandemias, con los primeros flujos digamos, de migración que hubo en el continente, sabemos de las capacidades que tiene estructuras muchas veces no oficiales que ayudan a posibilitar y a facilitar la migración.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Gracias a todos por la sintonía. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos anunció medidas contra promotores ilegales de migrantes en Colombia. Manuel Arias Naranjo con los detalles.
En medio de las acciones para mitigar la migración ilegal hacia Estados Unidos, tanto por la selva del Darién como por el Caribe, el gobierno de Estados Unidos impondrá restricciones de visado a ejecutivos de empresas colombianas de transporte que, aprovechándose de la vulnerabilidad de los migrantes, lucran millones de dólares. Así explicó a los colegas de Univision el secretario adjunto Eric Jacobstein.
En Colombia vamos a sacar visas de operadores de compañías, empresas de transporte marítima, quienes están facilitando la migración irregular a los Estados Unidos también.
Aunque en la zona de Darién en Colombia hay empresas legalmente establecidas que cumplen la labor de transporte marítimo, el alcalde del municipio de Turbo, Alejandro Abuchar, señaló que hay empresas piratas que aprovechan que miles de migrantes buscan llegar a la frontera colombo-panameña.
Siempre ha existido ese tipo de transporte y obviamente no lo manejamos nosotros porque al final pues nosotros tenemos los muelles autorizados para el transporte de pasajeros. Nosotros no transportamos migrantes, transportamos pasajeros.
Las autoridades colombianas han detectado también que bandas criminales bajo la fachada de empresas turísticas utilizan vuelos comerciales legales para llevar migrantes a la isla de San Andrés y desde allí embarcarlos hacia Nicaragua, como constató el procurador Javier Sarmiento.
Esto es una ruta que principalmente llegan por Medellín, Cartagena, Bogotá o Cali, llegan a San Andrés, se alojan tal vez en algunas posadas y suelen salir o zarpar en horas de la madrugada para ir pasando hacia Nicaragua.
Ante la complejidad del tema, el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que la medida busca afectar a ejecutivos, contrabandistas, empresas privadas o funcionarios públicos que, sin escrúpulos, estimulan la migración ilegal poniendo en riesgo la vida de miles de personas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos con más noticias en caminos. Más de 435,000 cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos han llegado a Estados Unidos a través del programa de parol humanitario hasta mediados de abril, informaron altos funcionarios de la administración del presidente Joe Biden, que a su vez ha reforzado las medidas contra la migración irregular, sobre todo en la frontera con México. El parol humanitario fue instalado por la administración Biden en un momento en que la frontera sur de Estados Unidos alcanzaba números récord de encuentros con migrantes.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. El Departamento de Seguridad Nacional de HS, a través de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, USCIS, publicaron un aviso de nuevas medidas que van a permitir acelerar las previsiones legales de asilo y expulsar más rápidamente a quienes están sujetos a las previsiones y que se consideren como un riesgo a la seguridad nacional o pública. Hasta este momento, la determinación de elegibilidad para el asilo no se tomaba hasta una etapa posterior del proceso, en la etapa de adjudicación de méritos de las solicitudes de asilo y de retención de expulsión. Sin embargo, a partir de ahora, la nueva norma va a permitir a los funcionarios considerar estas previsiones de asilo y la retención de la expulsión durante la evaluación inicial de miedo creíble que ocurre pocos días después de entrevistar al inmigrante. Con esta medida, el DHS considera considera que se puede expulsar rápidamente a las personas que representan una amenaza para los Estados Unidos. Michelle Sagué amplía la información.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos propuso el jueves una nueva regla que permitiría la expulsión más rápida de solicitantes de asilo considerados una amenaza para la seguridad nacional o que hayan sido condenados por delitos graves. La propuesta, publicada el jueves, permitiría a las autoridades rechazar las peticiones de solicitantes de asilo con ciertos antecedentes criminales en cuestión de días después de su llegada al país. Actualmente, a los solicitantes se les permite quedarse hasta que su caso sea visto por un juez de inmigración, un proceso que puede llevar años y que es intensivo en recursos, según dijo el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado. La regla propuesta entraría en vigor después de un periodo de debate público de 30 días. La agencia no proporcionó cifras sobre cuántas personas se verían afectadas, pero indicó que sería un número pequeño. El cambio llega mientras la administración Biden ha estado luchando por demostrar a los votantes, durante una elección donde la inmigración es un tema clave, que tiene el control sobre la frontera sur. Los republicanos criticaron de inmediato los cambios como insuficientes. En un comunicado, el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Mark Green, republicano por Tennessee, lo llamó un intento poco serio y políticamente motivado de abordar un problema significativo que la misma administración Biden creó. Los republicanos han criticado consistentemente a la administración Biden por políticas que afirman han empeorado los problemas en la frontera sur. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Gracias a todos por la sintonía. Así vamos terminando esta emisión de Caminos. Patricia Martínez y yo, Exil Arjona, los esperamos en el próximo programa.
Le haré una oferta que no podrá rechazar. Si no sabe quién dijo esta frase, no sabe de cine. La pronunció Vito Corleone. Si no recuerda quién es Vito Corleone, vaya a buscar El Padrino, esa maravillosa película de 3 premios Oscar dirigida por Francis Ford Coppola, en la que un actor de 47 años de edad, de nombre Marlon Brando, interpreta a un mafioso de 60. Para eso se puso maquillaje y convenció con una sobria actuación de un padre de familia, de la propia y de la mafia. Brando fue tan convincente que su icónico personaje le valió su segundo Oscar. La cinta se estrenó el 15 de marzo de 1972. Inmensos actores de la época reunidos en una trama no abordada jamás con semejante crudeza y transparencia. La vida de una familia mafiosa ficticia, pero que preocupó a la mafia de verdad. Tanto era el celo que el AMPA impuso varias condiciones: no decir nunca la palabra mafia y que uno de los suyos estuviera en el set. Lenny Montana, un luchador de casi 2 metros de estatura, era un sicario de la mafia en la vida real. Le dio entonces vida al personaje de Luca Brasi, el asesino a sueldo de Vito Corleone. La película está basada en la novela homónima de Mario Puzo. El viejo capo Corleone deja las riendas a su hijo Michael, un joven Al Pacino, con solo 31 años y una amplia experiencia en el teatro y escasa en el cine, catapultó su carrera definitivamente. La música del italiano Nino Rota es clásica, y así, desde el director Coppola hasta el último extra de la película, cada quien que participó en El Padrino supo que estaba haciendo un buen pedazo de historia de cine.